agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, Radio Escuchas? Y sean todos bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura. Aquí en el estudio, esto vendría siendo como el 3, yo insisto, no, el 4, el estudio 4. Aquí en el estudio 4, y estamos al aire desde Copiapó y hasta Punta Arenas. En Los Ángeles 100.5, en Concepción 88.1, La Serena, Coquimbo, Peñuelas 100.3. Si voy a Talca, Curicó, Linares 94.5, aquí en Santiago de Chile y también en toda la región metropolitana, somos 92.1. Recuerde usted que la radio ahora también se ve, por ejemplo, en BTR, somos al canal 47, en Claro 518, GTD y Tesur 143, en Mundo 114, Zapping 166 y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Y ha llegado aquí hasta nuestros estudios centrales, directamente desde el Maule, directamente desde Empedrado, Carlos Correa, su alcalde. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación, así que contento de estar acá en los estudios.
Oiga, yo decía directamente desde el Maule, directamente desde Empedrado. ¿Primera vez que está aquí en Radio Agricultura, no?
Primera vez que estamos en Radio Agricultura.
Cuéntele eso a nuestro radio escucha. Le aseguro que muchos están pensando Empedrado, a ver, cerca Talca, cerca Curicó, cerca Linares. ¿Dónde está Empedrado? Porque usted sabe que la descentralización es a nivel fiscal, cultural, mediática, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros estamos ubicados, somos una comuna secano interior. Eso quiere decir que estamos entre San Javier y Constitución. Al interior de ellos, limitamos con Cauquenes, San Javier, Constitución y Chanco. Por lo tanto, estamos ahí rodeados de bosques. Nuestra comuna es la cuna del oro verde, digamos, es la actividad económica principalmente, también el rubro forestal.
Oiga, ¿cuántos habitantes tiene la comuna de Empedrado, más o menos?
Actualmente tenemos 390 habitantes, según el último registro de... Perdón, 3.990.
Ah, yo dije 390.
No, perdón, me equivoqué.
3.900
habitantes. 3.990
habitantes,
según el registro del último censo.
¿Cuál es el presupuesto de Empedrado?
Nosotros tenemos un presupuesto... de 6.000 millones aproximadamente.
¿Y eso es con salud y con educación?
Con todo incluido. Tenemos una alta dependencia del fondo común. Cuando hablan hoy en día se baraja en contingencia, digamos, la relevancia del fondo común que aportan los diferentes municipios. Nosotros tenemos una dependencia aproximadamente del 85 y algo de fracción del dependencia del fondo común.
¿Y tienen propiedades que paguen con contribuciones?
Muy pocas en nuestra comuna realmente, pero sin embargo, cuando hay una rebaja en el resto de las comunas, porque sin embargo recordemos que todas las comunas aportamos al fondo común, sí. Y posteriormente se entrega...
Se redistribuye.
Claro. Por lo tanto, cuando hay una baja, independientemente que en nuestra comuna no haya un pago constante, digamos, de las contribuciones, sí nos afecta que en otras comunas no se pueda recaudar porque, en cierta manera, nos puede bajar el fondo común.
Oye, alcalde, hablemos un poquito de la comuna antes de entrar en el tema que yo sé que usted además nos viene aquí a contar, pero cuénteme, si usted pudiese priorizar, no sé, las principales problemáticas, por ejemplo, de la comuna de Empedrado, pavimentación, comunicación, educación, salud, transporte, etcétera.
Mire, yo
agua
creo
potable,
que...
agua potable, tal vez.
Mire, nosotros tenemos varias dificultades. Una, principalmente, tiene que ser con el tema de empleo y oportunidades que tenemos. Tenemos una muy baja empleabilidad en la comuna, obviamente ubicado por la ubicación geográfica que tenemos. Estamos bastante alejados de las capitales provinciales y de otras comunas también. Y a su vez...
¿Cuál es la capital provincial?
Para nosotros Talca,
ya. En la provincia. ¿Cuánto se demora usted Talca?
Hora y media, cerca de hora.
¿Hora y media, 2 horas? Sí. Claro, es lejos.
Y, por ejemplo, a Cauquenes estoy a 1 hora y algo, donde tampoco tengo comunicación o locomoción colectiva, digamos. para Chanco me pasa lo mismo, y de hecho no tengo una carretera pavimentada para comunicarme con ellos. Con Constitución estoy un poco más cerca, alrededor de una hora, donde la mayoría de nuestra gente se traslada para poder hacer sus trámites. En nuestra comuna tenemos solamente un servicio público, en este caso que es el municipio, y además un registro civil. Eso es las instituciones públicas que tenemos dentro de nuestra comuna.
¿Banco?
No.
¿Cajero automático?
Sí, cajero tenemos.
Se puso un cajero
hace poco, pero ha costado mucho. De hecho, hemos estado haciendo las gestiones para poder contar con un banco, pero es lento.
Comisaría,
retén. Bueno, volviendo a la pregunta de cuáles eran las prioridades, para nosotros en nuestra comuna algo que como administración estamos apuntando muchísimo es a la pavimentación. Mire, nosotros en nuestra comuna tenemos alrededor del 12% de pavimento de la región. En comparación al resto de las comunas de mi región, el promedio está sobre el 55-60%. Por lo tanto, nuestra comuna claramente, al tener un 12%, usted entenderá las limitaciones que tenemos tanto en invierno como verano. Invierno, hoy en día, caminos en mal estado, que es caminos cortados por la lluvia, gente que me queda aislada, el barro, todo lo que contribuye a eso. Y en el verano, el tema del polvo, todas las complicaciones que van relacionadas ahí con la gente.
Alcalde, si hay una emergencia médica en Empedrado, ¿dónde ustedes concurren? ¿Dónde llegan primero, más rápido? ¿Qué es lo que usualmente sucede? ¿Tienen posta?
Sí, tenemos un CEFAM de atención primaria, que ahí obviamente tenemos ambulancias, tenemos que tener ambulancias 4x4 también, entendiendo la problemática que tenemos y que le decía en cuanto a los caminos, porque también tenemos gente que vive en sectores muy rurales, si bien nuestra comuna somos pocos habitantes, pero sin embargo nuestro territorio es bastante extenso, por lo tanto tengo gente que está muy cerca de los límites de Cauquenes y uno muy cerca al límite de Constitución, lo cual recorrer ese camino me puede tardar una hora, hora 20, cuando una emergencia claramente se hace notar.
Alcalde, ¿y la conectividad digital, en este caso Internet, cómo funcionan las señales, cómo funcionan las empresas de celular o que le prestan servicio, por ejemplo, para que el municipio esté conectado?
Bueno, ahí tenemos una gran debilidad, digamos, en cuanto al Internet, relativamente funciona, no excelente, pero por lo menos se puede llevar se puede desarrollar bien sus actividades. Pero sí, donde tenemos un gran problema es con la televisión abierta. Una vez que se hizo el paso o el apagón, digamos, de la televisión abierta, pasarla a satelital o digital, mejor dicho.
Sí, de antena digital.
Por lo tanto, en nuestra comuna, hoy en día, eso no cubre nuestra comuna. Y así como muchas ciudades de lo largo de Chile, que eso no está cubriendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría, yo en mi comuna tengo alrededor del 25% son de población adulto mayor. Por lo tanto, las personas para poder tener acceso a la televisión tienen que contratar cable. Y usted entenderá que una persona que vive con una pensión, que tenga que además pagar cable para tener
acceso a ver tele,
a ver televisión, a entretención, a todo lo que es información también, claramente hay una dificultad tremenda. Y eso son las dificultades así como esa, y hay muchas más que claramente podemos estar hablando.
¿Colegios, liceo, educación técnica, básica, media?
Solamente colegios municipales. Hoy en día nosotros ya somos parte del SLEP. Integramos una de las 5 comunas del SLEP Maule Costa, que ingresamos en el 2025. Y son un colegio TP, técnico profesional, y además con un científico humanista. Donde los niños tienen la oportunidad de elegir ellos si quieren alguna de las carreras, que son en este caso gastronomía y otra es de mueblería, y la opción es científico-humanista. Esos son los colegios que tenemos en cuanto a enseñanza media. Enseñanza básica tenemos 3 colegios, 2 rurales, María Olga Vega, Pedro Antonio Tejo, y además del Liceo San Ignacio, y 2 jardines, uno a través de Junji, Mi Pequeño Mundo, y el otro a través de la Fundación Integra, Jardín Lucerito, a quien aprovechamos también de enviarle un saludo a cada uno de
ellos. Claro que sí. Usted cuando dice me demoro 1 hora y media, 2 horas a Talca, ¿Tiene población que vaya a trabajar, por ejemplo, a Talca todos los días, o alumnos que vayan a la Universidad de Talca a diario, o en verdad es una población eso menor? ¿Cómo se resuelve?
Bueno, la mayoría de los casos, la gente no puede, digamos, de empedrado ir a trabajar a Talca. Son casos muy menores, digamos, y solamente aquellos que tienen la capacidad económica para poder hacerlo también, porque eso también es un gasto. Sí tengo, al revés, digamos, sí tengo varios funcionarios que trabajan en el municipio y que vienen de Talca o de otros puntos de la provincia, que llegan a trabajar a nuestra comuna. Nuestra comuna también ahora últimamente ha ido creciendo en cuanto a profesionales en la comuna. Por lo tanto, hay mucho profesional que en su minuto llegó y lleva muchos años trabajando, pero que venía desde comunas de alrededor, digamos, porque en esos años no habían profesionales en la comuna, y entendiendo la modalidad de contrato que tienen los municipios, por lo tanto ya son personas funcionarias más antiguas, por lo tanto ya tienen una continuidad.
Alcalde, lo vamos a llevar a otro tema completamente distinto, después de habernos puesto un poco al día con la realidad de la comuna de Empedrado, porque hay una fiesta que comenzó con el nombre de Día del Recolector y Recolectora de Hongos Silvestres. Desde hace 4 años cambió a Fiesta del Hongo Silvestre. Esto se inició con la intención de rendir un homenaje a los recolectores y recolectoras de hongo. Ya me va a contar usted también, imagino que esto es una actividad económica bastante preponderante dentro de la comuna. Una fecha para destacar este oficio tradicional, fundamental para el sustento de gran parte de las familias, muy arraigada en la identidad rural nuestra. Y que aquí en la radio llamada muchos les llamó la atención, muchos lo asocian al Festival de la Callampa. ¿Ah? Festival de la Callampa, que no es el mismo. De hecho, el Festival de la Callampa se llamó así un par de años solamente. Hoy ese festival se llama Oro Verde, me parece un nombre mucho más adecuado, por lo demás, desde el año 93. Pero esta fiesta es otra y lleva por nombre Fiesta del Hongo Silvestre, como se decía anteriormente, como un homenaje también a los recolectores y recolectoras.
Así es, bueno, como usted explicó muy bien la cronología de los hechos, antiguamente teníamos un festival que era el Festival de la Callampa. Claramente fue objeto de muchas
bromas, chistes
y todo. Por lo tanto, se prefirió cambiar el nombre al Festival de Oro Verde, que tiene que ver con la actividad económica también, como le decía cuando comenzamos el programa, que es forestal. Por lo tanto, de ahí va la relación del oro verde. Oro verde, el bosque, para nosotros es dinero, recurso. Por lo tanto, partimos desde ahí, y de ahí se cambió el nombre al Festival Oro Verde, y que, por lo demás, este año hemos vuelto, porque se había detenido después de la pandemia. No se había realizado ninguna versión del festival. Nosotros hemos retornado este año con dicho festival. Pero a su vez, como usted muy bien explicaba, esta actividad de la recolección de hongo silvestre, o más bien callampa, o morchela también, algunos, también hay recolectores de morchela, que es muy similar al hongo silvestre. Quisimos posicionar esta actividad sin perder la identidad de nuestra comuna. Por lo tanto, buscamos la actividad de la Fiesta del Hongo Silvestre, y el año pasado, a través del gobierno regional, pudimos apalancar algunos recursos, y realmente la Fiesta del Hongo tuvo un crecimiento bastante grande, a lo cual también la actividad de la recolección de hongo, que, como usted decía, esta actividad ha sido por familia, se ha pasado de generación en generación, ya deben ir más de 3 generaciones, que se han dedicado a la recolección de hongo, que además le ha ayudado a poder educar a su hijo, ha ayudado a poder tener una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quisimos hacer a través de esta actividad es posicionar al hongo silvestre dentro de la región y del país, porque el hongo tiene bastantes particularidades. Hay distintos tipos de hongo, hay preparaciones con hongo silvestre. Por lo tanto, es un mundo que la gente le ha llamado mucho la atención y está intrigada por aprender o por querer saber mucho más de los hongos. Entonces es así que durante este mes nosotros, o durante esta temporada, ya comienza la temporada de recolección de hongos silvestres, donde hemos hecho diferentes actividades. Tenemos expediciones de fungiturismo, que consiste en ir
A recolectar
los hongos, vivir la experiencia y posteriormente poder comer hongos de los mismos que se recolectan, los llevan a la cocina y lo pueden disfrutar además con un vinito de la zona.
Oiga, tengo un montón de preguntas. A ver, ¿estos hongos son parecidos, similares, iguales, por ejemplo, los que uno puede comprar aquí en Santiago en una verdulería o en el supermercado, que vienen en una bandejita? ¿Son de ese tipo o son completamente distintos?
Distintos. Son, este es un hongo más grande, tiene distinto color, hay distintos colores, obviamente, hay algunos que son tóxicos, obviamente, hay algunos que son orientados a la gastronomía y hay otros también que pueden ser alucinógenos. Nosotros nos centramos principalmente en el que permite poder sacar o hacer comida, digamos, que sea gastronómico. Y ese es el que hoy en día nuestra recolectora y nuestras mismas gente de nuestra comuna, de emprendedores, han ido cocinándolo y han habido sacando en diferentes variedades. Por ejemplo, hemos sacado harina de hongo, ya sacando la harina de hongo podemos hacer diferentes preparaciones, porque ya podemos armar masa, etcétera, etcétera, pastas con ello.
¿Y esto, alcalde, funciona exclusivamente a nivel de recolección o uno puede cultivar hongos, o ustedes cultivan hongos?
Miren, nosotros este año, en el 2025, comenzamos con un proyecto a través del área de fomento productivo del gobierno regional, y este año, de hecho, la semana pasada, fue aprobado un proyecto que tiene que ver con como lo que dice usted, que queremos proporcionar huertos de poder hacer hongos para posteriormente poder comercializarlo. Y ese proyecto va en base con diferentes emprendedores de nuestra comuna, los cuales van a poder optar a beneficio o a tener recursos para que puedan armar sus propios huertos de hongo ostra, que es el principalmente...
Ese sí lo conozco.
Es el principalmente que la gente consume y es el que más apunta. Entonces, a través de ese es lo que queremos fomentarlo. Y también, acompañado a este proyecto, de una sala de proceso, que hoy en día es lo que nos falta a nosotros porque no podemos recolectarlo, pero no tenemos la resolución sanitaria para poder comercializarlo. Obviamente lo podemos comercializar en las diferentes actividades que hacemos, pero sin embargo, cuando queremos hacer o queremos meterlo en algún supermercado o en alguna red de comercialización, tenemos esa dificultad. Y a través de este proyecto pretendemos ya poder zanjarlo y de esa manera ser la cuna de la cuna, digamos, del hongo silvestre en la región y del país.
¿Hay alguna diferencia entre hongo, champiñón, callampa, o son nombres genéricos nada más para cualquiera?
Bueno, yo no soy tan especialista del área, pero hay diferencia. Por ejemplo, el champiñón es mucho más pequeño.
¿El champiñón es parecido como a la casa de los pitufos?
Claro.
¿Ya?
En cambio, la callampa es un...
Como más largo, ¿no?
Más grande, es más ancho. Más ancho, más largo, color amarillo, por arriba café. Tiene otra textura. Además, cuando lo pueden deshidratado, queda totalmente distinto. Pero
yo consumo harto, pero yo imagino que consumo harto champiñón, debe ser el que dice usted primero. Me gusta mucho la empanada de queso champiñón, ya. Me encanta. Champiñón con ajito, también. Para las pastas, hacer la crema, para hacer la salsa de champiñón, también. Para el invierno, ahora que hace frío, la crema de champiñones con pimienta fresca arriba también queda...
Sí,
queda buena.
No, esto también se hace, pero es distinto el sabor, totalmente distinto al champiñón común que compramos en los supermercados en la bandejita. Y además, nosotros no solamente en este caso la callampa, digamos, la que recolectamos, sino también hay morchela y otro que es el changle. El changle, no sé si lo han tenido la oportunidad de conocerlo, el changle también es un producto que se dan en los bosques, es muy escaso y muy cotizado por la gente, es un sabor muy exquisito, es como, ya digamos, algo más premium.
¿Y cuáles son las preparaciones típicas, por ejemplo, de empedrado, a propósito que hay tanta disponibilidad de hongos varios, fungis varios?
Bueno, tenemos principalmente, tenemos empanadas de changle, de hongo, ceviches.
¿Y eso va con queso?
Con queso, ah, ya, okay. Sí, con queso. Ceviches de hongo.
Ese también he probado.
¿Sí?
El ceviche de champiñones.
Sí, ceviche de champiñones.
También harto bueno que queda.
Hay quiche de rellenos
también,
con hongo.
También.
Papas fritas, hamburguesas con salsa de champiñones.
Con quesito azul me lo han hecho probar, sí. También.
Así que, bueno, La verdad de las cosas es que hoy en día el hongo en nuestra comuna es un producto súper variado, donde nuestros emprendedores culinarios han ido sacando diferentes variedades de ellos, y créanme que ya podemos tenerlo desde la empanada hasta los quiches, torta, harina, porque finalmente, como viene de la harina, hay pan, hay torta, hay quiche, de todo un poco. Hasta la típica churrasca también con salsa de champiñones o agregado de champiñones. Entonces hay diferentes variedades que van a poder encontrar aquellas personas que les interesa indagar, digamos, dentro del hongo silvestre. Vamos a tener diferentes actividades durante este mes, de hecho.
Hay además las actividades todo el mes y una celebración como más grande, entiendo, 3 y 4 de julio.
Así es, el 3 y 4 de julio viene a ser como la
culminación.
La culminación, digamos, a pesar que quedan dos expediciones más de fungiturismo, pero tenemos ahí, es como la oportunidad para poder consumir hongo durante todo el día, porque comenzamos el día viernes a partir de las 16 horas, y este año lo que vamos a tener como novedad para degustar gratuitamente a las personas que quieran acercarse, vamos a tener consomé de hongo silvestre, o de callampa, mejor dicho. Uh-huh. Para aquellos que quieran ir a degustar, a conocer, eso vamos a tenerlo en la noche. Obviamente va a estar acompañado más de 24 emprendedores, entre ellos artesanos, stand de comida con las diferentes preparaciones que hablábamos anteriormente, más una ala, digamos, de esta feria, que va a tener juegos recreativos especialmente para los niños, para que los papás también puedan disfrutar de esta actividad.
¿Todo esto va a estar en el pueblo de Empedrado?
Todo en la plaza de Empedrado. Además, ese mismo día hay una preparación de chef en el minuto, un marinaje ahí de hongo silvestre, para que la gente pueda verlo, pueda degustar, y eso es totalmente gratuito. Son ferias, fiestas o ferias totalmente abiertas, tranquilas por lo demás, donde el sentido de tradición, de campo, de nuestra comuna, de ruralidad, se respira. Ahí principalmente la tranquilidad. Créanme que es una de los algo más destacable que tenemos, y también nosotros estamos deseosos de poder recibir a diferentes turistas, porque queremos darle a conocer los atributos que tenemos como comuna, y también como nuestro atributo, en este caso culinario, que están relacionados con la recolección de hongos.
¿Cuánta gente esperan, alcalde? ¿Van a haber artistas locales, tal vez?
Sí, el año pasado tuvimos una gran participación, ¿eh? Obviamente va muy de la mano con la cantidad de los recursos, con la parrilla de artistas. Este año también esperamos tener una gran participación. Tenemos nuestra comuna y en sí la séptima región, ser una comuna como más región más de campo, de la agricultura, tenemos tendencia a gustarnos más la música ranchera. Por lo tanto, los grupos van más orientados hacia allá. Tenemos los grupos como Reales del Valle, que son un grupo ícono de muchas personas adultas, de nuestros padres, digamos, por lo cual también van a estar ahí animando. Vamos a tener Puro Rancho, que es un grupo local que también ha estado bastante bien, Onda Llanera, y así otros grupos que también van saliendo un poco más del grupo de la Onda Ranchera, pero sin embargo la idea es apuntar a los diferentes grupos etarios para que la gente pueda disfrutar. Pero además, acompañado de esto, nosotros partimos el día sábado de las 12 en adelante, la gente que quiere ir a almorzar, y ahí tenemos música de grupos folclóricos de la zona, de Pelar, tenemos otros de algunos otros lugares, así que ahí tenemos toda esa parte de las cuecas, de baile folclórico, digamos, que van a estar dándole vida durante toda la tarde, para que posteriormente demos paso a los números artísticos más fuertes y más de noche, digamos.
Alcalde, finalmente imagino que esta es una fiesta familiar, se produce con absoluta tranquilidad, más allá de que el municipio hará las coordinaciones necesarias. ¿Recomendaciones para todos los que van a asistir?
Bueno, solamente la gente que vaya a nuestra comuna, importante también destacar que en nuestra comuna, en este tipo de ferias, nosotros no permitimos mucho el consumo de alcohol. Por lo tanto, lo que llamamos a través de este tipo de actividades es el compartir en familia. Por lo tanto, hay espacios para que puedan los niños disfrutar, porque hay diferentes juegos inflables y otros, para que los niños se entretengan. Acompañada de eso, tenemos artesanía en diferentes áreas. cueros y otras, miel y otros artefactos y adornos también relacionados con el hongo, y además de disfrutar obviamente lo fuerte que va a ser la gastronomía orientada en este caso a las preparaciones con el hongo silvestre o cayampa. Vamos a tener diferentes concursos también que han llamado mucho la atención de las redes, digamos.
¿Cómo cuál?
Como ejemplo, tenemos la cayampa más grande, que eso quiere decir que recolector o alguien encuentre, en este caso, la cayampa más grande y se lleva un premio.
Y por ejemplo, años anteriores, ¿de qué porte han encontrado?
Mira, este año es el primer año que lo hemos estado implementando, a raíz que hemos visto también en otras comunas. Yo sé que esto muchas veces se presta como con el doble sentido o con el morbo, pero lo más importante acá para nosotros es poder sacar adelante nuestra identidad como comuna, que tiene que ver con la recolección de hongo, y el elegir esto es lo mismo que cuando van a la fiesta de la sandía y eligen la sandía más grande.
Sí, acá viene Rodrigo Contreras, alcalde Paine, todos los enero a promocionar su Expo Paine, y nos trae porque después el concurso después, pero nos trae regalo una sandía, que usualmente es pedazo de sandía, o come la mitad de la radio de sandía.
Ya, bueno, entonces para la próxima me voy a quedar con esa tarea. ¿Quién pela la cayampa más rápido? Porque la cayampa igual se pela para poder secarla y después posteriormente comercializarla. Tenemos también un concurso literario que va orientado a los adultos mayores. 100 palabras, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene un concurso ahí literario también que está orientado a eso. Pero, sin embargo, se van a encontrar con una comuna muy tranquila, por lo demás, con la gente con ganas de poder recibirlo. Y lo más importante, que van a estar tranquilos, son ambientes supermente gratos, muy tranquilos, con harta área verde también para poder disfrutar, con varias cabañas, tenemos hotelería, artesanía, lugares para poder descansar, y donde la tranquilidad, digamos, es nuestro mejor beneficio que le podemos dar como atractivo.
Alcalde, solo para terminar, ¿cuál es su plato favorito de esta fiesta?
A mí me gustan bastante las pastas que preparan con champiñones, con cayampa ahí, bien con un cremita, con pimienta, muy bueno. Y además acompañado por un vinito de nuestra zona, que en nuestra comuna el vino Cepa País, realmente tienen muchos años, deben tener más de 200 años esas viñas, por lo tanto ahí tenemos un valor agregado que es bastante poco explotado, y hoy en día que las viñas, la Cepa País está cobrando mucho auge y está siendo muy bien cotizada, así que de verdad ahí pueden hacer este 2x1, digamos, de comer rico y además de acompañarla con un vinito.
Oiga, ¿y los precios suelen andar bien?
Sí, los precios son totalmente accesibles. Nosotros también como comuna también y como municipalidad buscamos que no sean precios obviamente muy elevados, porque la idea es que trabajemos a futuro. Primero hay que sembrar para cosechar, le decimos, así que nos haremos conocidos en algún minuto, pero de a poquito tenemos que ir haciendo el enganche para que la gente pueda llevar una bonita experiencia y así volver. Créanme que todos los emprendedores, toda la gente que estamos rodeados, porque aquí trabaja, esto lo hacemos a mucho pulso, aquí trabajan todos los funcionarios municipales para sacar adelante esta feria. Aquí nosotros contratamos guardias, pero toda la logística, la operatividad, desde quien arma el escenario hasta el que está ordenando los stand, es todo a pulso municipal. Aquí todos los funcionarios nos ponemos la camiseta desde el primer día y armamos todo este cuento en conjunto, además acompañado con nuestros emprendedores. Por lo tanto, estamos súper conscientes y agradecemos también por lo demás el espacio que me da para poder promocionar esta gran actividad para nosotros, que tiene una importancia y una relevancia por toda la época y por toda la historia que tiene el hongo silvestre en nuestra comuna.
Muy bien, entonces, 3 y 4 de julio, aquí Carlos Correa, alcalde empedrado, estará de anfitrión en esta fiesta que año a año reúne a los emprendedores y recolectores de hongos de su comuna.
Así es, así que me parece que vamos cerrando, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, vamos a ir a pausa comercial, pero yo nos vamos a despedir.
Quiero mandarle un saludo a cada uno de los emprendedores de nuestra comuna, a todos aquellos que se han dedicado a llevar este oficio adelante por año a año, y esperamos todas las personas que están involucradas podamos trabajar en conjunto para que esta iniciativa pueda ir creciendo en el futuro, podamos ir haciendo más visible nuestra comuna, podamos atraer al turismo a nuestra comuna, y de esa manera todos los que estamos rodeados, ya sea la gente que tiene hotelería, gastronomía, restaurante, podamos hacer finalmente la economía circular para cada uno de nuestros empedreinos y empedreinas. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena noche.
Nosotros, Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial para continuar con este Chile Público.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starkem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple. ¿Por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron. Que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starkem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starkem en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starkem.cl y potencia tu e-commerce con Starkem. Starkem, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público, aquí en Radio Agricultura, aunque, mira, todavía estamos aquí con Cata Droguet. Hoy por hoy. Pero estamos en Chile Público. Oye, y estamos sonando desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, en San Felipe, en Los Andes, 102.3. Voy hasta Talca, 94.5, también en Linares, en Parral, en Curicó. Y aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. Recuerde usted que la radio ahora también se ve. Somos Canal 47 en BTR, 518 en Claro, GTD y Tesur, 143 en Mundo, 114 y en Zapping, 166. Ha llegado hasta Providencia 1208, piso 6, el señor Ignacio Bustos, una vez más, una semana más. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Del Maule con amor.
del Maule con amor.
Del Maule con amor, así es.
El sol del Maule que nos viene a iluminar. Usted sabe que esta semana además empezó el invierno. Así que más que nunca necesitamos sol.
Se me estaba ocurriendo otra bajada de título para lo del sol del Maule. No, mejor no decirlo. No nos metamos problemas. Mucho frío esta semana, ¿no?
Mucho frío.
Yo lo veo ahí bien abrigado con bufanda, chaqueta, chaleco, primera capa, calzoncillo largo.
No, y no chiste.
No, sí.
Ahí está la camiseta y tiene calzoncillo largo.
¿Sabes qué?
Pero se llama segunda capa, ya no se llama calzoncillo largo.
Sí.
En el colegio, cuando yo iba, se llamaba calzoncillo largo, incluso.
Quiere decir algodón.
Más que calzoncillo largo, algunos derechamente, yo los veía en educación física, iban con el pijama.
No, sí,
iban,
sí.
Iban
sí,
con
sí.
el pijama.
Yo lo hice alguna vez.
Sí,
lo hice alguna vez.
Y yo decía, sí. ¿Se bañan o se levantan y se ponen al tiro el pantalón de colegio?
No, fíjese, yo descubrí las calzas deportivas que son antitranspirables. Entonces, digamos, hay un flujo permanente.
Un flujo permanente de aire.
De aire.
Sí, de aire, sí, de aire.
Muy bien, baja temperatura. En toda la zona centro. Nosotros no pasamos del comentario de moda a la meteorología, nosotros no tenemos.
Esa es la gracia de este espacio.
Así es.
Oye, ¿has visto últimamente el
Mundial?
Bueno, sí, ya te pregunto también. ¿Has visto el Mundial?
He visto el Mundial. Sorpresa, yo no sé si decir los equipos chicos, porque Marruecos y uno cuarto en
los brasileños de África.
Uy, sí, porque me tocó ver un partido de Brasil con la comunidad brasileña. Y no estaba muy contento, la verdad.
Pero se rehabilitaron, ganaron los amigos de Haití. Además lo encontraron. Esta vez por fin lo encontraron.
De la moda.
Casi todo aparecieron.
De la moda a la meteorología al humor. ¿Ve?
A ver. ¿Has visto en el último tiempo el mapa de Sudamérica?
Por distintos motivos, sí.
Por ejemplo, ahí que aparezca el mapa que es como un triángulo.
Claro.
¿No es cierto? Un triángulo isósceles.
O depende. Puede ser al revés también.
No, pero si vemos, estamos de frente mirando la Tierra, es como un triángulo isósceles.
Claro. ¿Quién le ha dicho usted que es el frente de la Tierra?
No, si estuviésemos mirando a la Tierra de frente. Yo no estoy diciendo que eso sea el frente de la Tierra.
Claro, claro.
Bueno.
Yo sé. Mira. Yo sepa dónde va, por lo demás.
No, a la derecha. A la derecha.
De ganar tiempo.
A la derecha de todas maneras. Ecuador.
Así es.
Perú.
Sí.
Bolivia.
Ajá.
Paraguay. Chile. Argentina. Y desde el fin de semana pasado, Colombia.
Sí, sí.
Te va quedando para vacilarte. Tío Lula y tía Jersey. No se llama Jersey, ¿sí? No, ¿cómo se llama la Jersey?
Claudia Sheinbaum.
No, pues eso ya no es Sudamérica. Estoy pensando en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy.
Delcy Rodríguez, claro.
Tía Jersey.
No, tía ¿cómo Delcy. Era la frase? El Mir no se asila. Así que a mí.
El Mir no se asila. De veras.
No, ¿qué me voy a ir? Yo a mí en Talca me cuidan y me quedo comiendo churrasca, así que no me voy para ninguna parte. Pero fíjese que usted tiene razón. Es verdad que hay una movida, sobre todo electoral, ¿no? Que tiene que ver con el recambio y creo que con el fin de algunos procesos políticos. Pero siento que hay cierta inestabilidad, porque no digamos que fue un arrasal de votos ni Perú, ni Colombia, no, ni ninguno
siempre,
de los que usted mencionó.
Segunda vuelta y peleado.
Y peleado, queda corto con peleado. Yo le diría que hurtado. Peleado, hurtado, rima más o menos.
Perú y Colombia, Perú sobre todo, muy sí. ajustado, Colombia súper requete contra peleado, y el resto, mira, aquí peleado no fue.
Yo entiendo que
en Argentina
ambos
peleado no fue,
no,
en Bolivia
no.
Peleado no fue, en Ecuador peleado no fue,
sí.
hubo votaciones importantes, relevantes, un porcentaje esclarecedor.
A mí lo que me importa es que, indistinto a la posición política que podamos tener o no, esos procesos que son de cambio, efectivamente, significan mejoras sustanciales para las poblaciones de esos países. Y que el cambio no siempre, aunque les pueda beneficiar, significa un triunfo. Yo quiero ver cuál va a ser la situación de Perú con la señora Keiko Fujimori. Quiero ver si va a durar más que mi último pololeo, porque la verdad es que.
¿Cuánto duró su último pololeo?
No, es un chiste, hombre.
¿Pero
no,
cuánto duró su chiste? ¿Cuánto duró su último?
Un caballero no tiene memoria.
Pero si eso no tiene nada de malo.
¿Cuánto? Más que el gobierno de Keiko.
¿Cuánto duró?
Más de lo que va a durar.
Duró. Pero es que a lo mejor si duró muy poco, usted está equivocado. A lo mejor. Pero no le dé calor, tranquilo. A lo mejor no fue pololeo. Usted lo interpreta como pololeo, pero a lo mejor no fue pololeo.
Puede ser, no me hayan notificado. Sí.
¿Cuál fue su última relación? ¿Cuánto duró?
Amoroso.
No, en el tiempo.
No me acuerdo. Lucho
no,
se ríe.
No se quiere acordar.
Lucho se ríe. No, mire, yo creo que hay que fijarse mucho en eso. Hay que fijarse cuál es la gobernabilidad, sobre todo de Perú. Hay que fijarse, por ejemplo, en lo que pasó justamente en Argentina, que es verdad. Javier Milei ganó con un margen, no le voy a decir que fue una goleada absoluta, pero equivale a un 2-0, un 3-0 cómodo, ¿no?
Y va, ojo, yo creo que va a ganar la reelección.
Bueno,
va a ganar la reelección, te lo digo también, te lo digo hoy día, va a ganar la reelección.
No sé, mire, acaban de sacar al vocero de gobierno.
Y en Brasil van a perder, caballo pillado, caballo ganado.
No me pase todavía porque hay un dato importante con Javier Milei. La semana pasada tuvieron que sacar, después de meses de operación política, al vocero Adorni, sí, ¿no? Que era un estandarte para algunos sectores de la derecha acá en este país. Todos decían, necesitamos un Manuel Adorni, para la gente que nos está escuchando. Pero
efectivamente él comunicaba muy
claro,
muy
bien. Comunicaba y se guardaba 500 millones de pesos en el bolsillo.
Y eso está, y ojalá pague con cárcel. El tema es que efectivamente comunicaba bien. Eso no tiene que ver una cosa con otra.
Cuando yo creo que a ver, venimos de un ciclo, de una década, que fue la década de los gobiernos bolivarianos, ¿no es cierto? Que principalmente encabezado por los procesos en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, etcétera, con los gobiernos entre medio de Bachelet y Boric en Chile, que no fueron ni fu ni fa en ese contexto, ¿no? Nunca se alinearon como sí se alineó Evo Morales con Lula y con Chávez primero y después con Nicolás Maduro. Boric tuvo una posición un poquito más moderada y Bachelet respondía también a...
O sea, con Lula yo vi a Boric varias veces bien amiguis.
Fíjese que ellos tenían una relación que no era la mejor.
¿Sí?
Sí.
Mira.
Sí. Hay episodios públicos de esta situación, o sea, en algún minuto un traspié por parte del gobierno chileno que al presidente Lula no le pareció muy bien, no sé si se acuerda. No me acuerdo ahora los detalles, pero me recuerdo muy bien... Que en algún minuto eso ocurrió y que después se tuvo que compensar esa relación. Y que sí. Bueno, a lo que voy es que cuando, independiente sea por izquierda o por derecha, cuando se gana, es lo que le pasó al Frente Amplio, ojo, cuando se gana con la narrativa de limpiar la corrupción, limpiar con la delincuencia, terminar con el narcotráfico, y en realidad no se hace nada de eso. Y el vocero de gobierno resulta que se está guardando en el bolsillo 500 mil dólares que no puede explicar de dónde vienen, que se compró una mesa de tacataca de 8 millones de pesos, que se gastó 15 millones de pesos en un juego de sábana, 10 millones de pesos en una parrilla. Es porque el tipo es corrupto si ganaba 3 millones de pesos mensuales durante su época como funcionario público. Entonces, cuando eso ocurre, el nivel de desapego, de distancia que toma la ciudadanía, es muy grande. Fíjese que, sin ir más lejos, acá puede pasar algo parecido en nuestro país, con un exministro que puede estar involucrado en un caso que está pasando piolita. Antonio Jalaf, ustedes lo conocen, fundador del Grupo Patio, involucrado en la causa...
Ojo, que lo de... Solo aclarar que lo de Adorni está en investigación.
Sí, claro. Pero
hay hechos concretos. Hay que investigarlo y sí. Él tendrá la oportunidad de decir, de acuerdo a su patrimonio, cómo explica...
Es que ya cosas, lo dijo, pues.
Las cosas...
¿Sabe cuál fue la explicación de él? ¿Cuál? Que se lo había ganado con Bitcoin.
Bueno, y si fue así, bueno, puede ser, ¿o no?
No puede ser. Sí. Oiga... Como dije yo acá hace una semana, Pachía Pelúa...
Yo estoy aquí revisando la
noticias. Derecha a diario está revisando usted.
No, Infobae, Bio, Parlamentario, France 24, y en verdad...
Mire, acuérdese de mí que lo de...
Lo que pasa es que a usted le gusta leer El Siglo y El Ciudadano.
No, jamás. El Ciudadano me parece bueno.
Mire, loco.
Vuelvo a Chile. Antonio Jalaf declaró la semana pasada en la causa con Lucho Hermosilla, con el abogado Luis Hermosilla, que está procesado, ¿no es cierto?, por distintos delitos. Y en esa causa dice que le entregó 400 millones de pesos. En efectivo, la mitad y la otra mitad con una condonación de deuda.
Por una gestión. Cara a la gestión.
Y Jalaf, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Alta Complejidad, le dice en su declaración al fiscal que Luis Hermosilla le habría comprobado su estrecha amistad con el entonces ministro Felipe Huart, que era el ministro que justamente viabilizaba el proyecto por el cual Jalaf había pagado 410 millones de pesos a Luis Hermosilla, sin boletas, sin facturas, sin nada. Entonces, cuando hablamos de terminar con la corrupción, cuando hablamos de terminar con estos hechos, hay que tener el expediente limpio. Si no, los edificios se caen rápidamente. Yo quiero ver cómo avanza esa causa, porque lo que tenemos hasta ahora es una declaración de un imputado que llegó a un acuerdo con la fiscalía y que involucra tangencialmente a un exministro de Chile Vamos.
En ese momento tiene bienes nacionales.
Grave de corrupción. Grave de corrupción, porque estamos hablando del pago reconocido de una coima de más de 400 millones de pesos a un agente privado, que en ese entonces, entiendo, fungía como funcionario público, según la declaración de Calaf. Habría que chequear esa información respecto al cargo que ostentaba Luis Hermosilla, quien habría intercedido ante el ministro Felipe Huart para aprobar un proyecto inmobiliario del grupo Patio. Esa información es tremendamente sensible, porque estaríamos hablando de un caso de corrupción como los que no se veían hace rato en este país, y esperamos, por supuesto, por la fe pública y por la República, que no se compruebe.
Solo para hacer el contexto. Aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que Álvaro Jalaf, él dice, que es imputado, pieza clave, ¿no es cierto?, en esta trama. Sí. El pago de coima a Luis Hermosilla a cambio de destrabar el proyecto Parque Capital.
Eso.
Sino que también, bueno, y ahora firmó este acuerdo de colaboración con el Ministerio Público.
Sí.
Y si bien el acuerdo tiene la calidad de reservado, se indican que esto quedó absolutamente sacramentado, y dicho eso, es que él literalmente decidió entregar a Luis Hermosilla. El empresario afirmó haber pagado 410 millones de pesos para que la iniciativa inmobiliaria industrial obtuviera el visto bueno de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los pagos realizados en gran parte en efectivo se habrían utilizado para agilizar los permisos del loteo industrial ante la cartera, que en ese momento, como tú dices, era presidida por Felipe Huart.
Así es.
Militante UDI.
Estrecho colaborador de el expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse.
Comillas. En Huart, total,
perdóname, que fue, era la primera carta, usted recuerda,
del Ministerio de Interior,
cuando
Interior
terminó asumiendo el ministro Gonzalo Blumel.
Sí.
Fue en ese cambio.
Venía de bienes nacionales.
Así es.
En total, a Luis Hermosilla, esto es comillas, le pagué el equivalente a 10.000 UF por destrabar el proyecto Parque Capital. De ellas, aproximadamente 6.000 se le entregaron en dinero efectivo, y las restantes 4.000 por la vía compensarlo con una deuda que él tenía con Facto.
Chúpate esa. Vamos a ver cómo avanza esto, porque
ya que él hice todo lo que ahora explíqueme de nuevo, volvamos al mapa de Sudamérica.
Es que esto es fundamental, porque tiene que ver con las narrativas, como cuando Petro no lo tiene que haber hecho tan bien para haber perdido la elección. En Bolivia, el proceso que venía ya extendiéndose por casi dos décadas, seguramente no lo hizo muy bien para que lo sacaran como lo sacaron. A todo esto hubo el fin de semana estado de excepción, decretado por el presidente Paz en Bolivia, a raíz de las protestas insistentes por el precio de los hidrocarburos, etcétera, y un sinfín de inestabilidad. Yo creo que lo que va a determinar el continente, seguramente el próximo quinquenio, los próximos cinco años, es la inestabilidad política, fíjese. A mí me preocupa muchísimo que este viraje no sea un viraje de asentamiento, no hay un cambio de giro, sino que lo que hay es una búsqueda que no encuentra un puerto. Que no encuentra una puerta segura.
¿Por qué llegó tan poeta?
El amor me tiene así.
Fíjate que yo tengo una duda. Bueno, primero yo saludo a los pueblos de América Latina, y en particular de Sudamérica.
Le vamos a poner una huipala acá atrás, Lucho.
Por elegir proyectos políticos más cercanos al mundo de la libertad que los otros generadores de pobreza.
Esa minuta, ¿a quién se le ocurrió? Porque es tan buena.
¿Cuál?
Esa es la libertad y la pobreza y socialismo hambriento.
Ahí están los resultados. Ahí está la historia del mundo me avala. Ahí está la gente a qué lado del muro quería saltar. Usted ahí está los resultados.
Ya veníamos de analista internacional y nos vamos a terminar agarrando las mechas de nuevo.
Ahí están los resultados. Dicho eso, de hecho, los únicos comunistas exitosos es porque son capitalistas. Los únicos comunistas exitosos en el mundo que son los chinos es porque son capitalistas. Esto es, a tu juicio, una gran coincidencia, porque estamos hablando que solo Brasil y Venezuela están fuera de ese juego, y si hubiesen elecciones libres en Venezuela habrían perdido hace mucho rato. Por lo tanto, casi que yo hablaría exclusivamente de Brasil al final, que está cerca de perder. Yo creo que de aquí a fin de año va, en noviembre creo la elección, ¿no?
Sí.
Yo creo que de aquí a noviembre va a perder la elección Lula, Dios me escuche. Dicho eso, ¿esto es una súper gran coincidencia o es parte de los péndulos, o, ¿no es cierto? O aquí hay algo más profundo detrás que el mundo de la izquierda no está mirando.
No, yo creo que hay un déficit, por supuesto, que es evidente en los procesos de izquierda en el continente, que después de 10 años de auge económico, de buenos gobiernos,
tuvieron el de Maduro fue bueno,
no,
fue
pero la primera época de Chávez sí fue. Estoy hablando de esa época. De los bueno, del año eso fue de la década ganada con Kirchner, de Lula en su primer segundo gobierno.
Los Kirchner fueron buenos
de gobiernos. Néstor Kirchner estoy hablando.
Ah, el de Néstor, sí. ¿El de Cristina?
Es que estoy circunscribiendo en la década de gobiernos bolivarianos, de la versión original, no el referito que vino después, que es propio de los procesos políticos. Y los procesos políticos no son ni lineales ni perfectos por toda la vida.
Los gobiernos de izquierda que ganaron en Perú fueron buenos gobiernos.
Pensar Perú con el
los Castillo, con el ecosistema,
oiga, hubo nueve presidentes en 10 años.
Ocho. Va a ser exacto.
Con Keiko son nueve, ¿no?
Claro, que no asumí.
Cuando
no
suma cuando Keiko,
la tiene que declarar.
Si es que asume, van a ser nueve presidentes en 10 años. Entonces, no, a mí lo que me pasa es que hay que entender que hay un ciclo que se acabó con gobiernos que fueron deficitarios. Un desastre en Colombia, por ejemplo, no me parece. Creo que la elección se perdió por muy, 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 muy poco. Creo también que hay cierto interés por parte de la política global de asegurar el continente como un polo o una zona, ¿no es cierto?, dominada o alineada con las políticas de Washington, de Estados Unidos, básicamente, que seguramente ordenan a los intereses nacionales detrás de ciertos proyectos. A mí no me cabe duda de eso. Hay intereses norteamericanos hoy día geopolíticos en nuestro continente, y eso se manifiesta en apoyo de ciertos grupos empresariales, de ciertos sectores de la política, de los medios de comunicación, hasta donde sabemos, al menos que es lo público, ¿no? Y tienen una posición clara y determinada por apoyar a De la Esprilia en Colombia o a Keiko en Perú. Pero un caso particular, ¿no? Ahí está el presidente del Banco Central, en realidad, el que tiene el sartén un poco por el mango. Creo que es muy interesante lo que va a pasar en Brasil. Hay que ver cuál es la negociación del presidente Lula con Trump en este sentido. O sea, ¿cuánto puede garantizar Lula una suerte de tándem, ¿no?, con el gobierno norteamericano dentro del continente?
Lula ha sido de izquierda.
Lula tiene un vicepresidente que es de derecha.
Bueno, es que él dijo que nunca, ahora dijo que nunca había sido izquierda.
Bueno, yo creo que se dicen tantas cosas.
¿La viste, no?
Sí. La que fue buena fue la de Neymar.
¿Qué dijo Neymar?
Que era el primer futbolista convocado a hacer home office. Porque no está jugando Neymar.
Bueno, está lesionado, pero creo que iba a debutar en el siguiente partido.
Sí.
Fíjate que también, y para volver a Brasil, vi un análisis que...
¿Cuál es el interés de Brasil, usted? ¿Qué tiene ahí?
No, es que el último bastión de la izquierda en Sudamérica.
No, ya no, pues sí, que el presidente dijo que no era izquierda.
Bueno, sí, entre comillas, entonces. O no de derecha.
Bacheletista aliancista.
Vi una nota que me hizo bastante, bastante sentido. Al principio sí. La miré un poco a huevo, pero después, claro, la terminé de leer. Y hacía una referencia precisamente al Mundial y la elección de noviembre.
Ya. Yeah.
Decía, si Brasil es campeón del mundo, Lula se va a reelegir.
No, pero es que ya empezamos con la cuestión ahí.
Pero sí.
Brasil no tiene capacidad de ser campeón del mundo.
Bueno, pero si llega a ser...
Empató con Marruecos.
Si llega a ser campeón del mundo Brasil, Lula se va a reelegir. Si Brasil pierde el Mundial, y ojo que yo creo que Brasil no está dentro de los tres, cuatro candidatos. Brasil no, siempre es candidato.
No,
da lo mismo como llegue, siempre es candidato, porque Brasil.
Selección no.
Pero yo tengo la impresión de que es candidato en un sexto, séptimo lugar.
Sí.
Ya. Pero si Brasil llega a ser campeón, Lula se reelige en noviembre.
Yo creo que no, es más importante, es mucho, mucho más importante las garantías que le puede dar Donald Trump hoy día, perdón, Lula da Silva a Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, que tiene un interés mucho más allá del fútbol, y hablo de la posición geopolítica en contexto global de guerra, de tensiones, de desarrollo de nuevas tecnologías que necesitan recursos naturales que muchas veces están en nuestro continente, no tenemos ni idea. Yo me enteré ahora hace poco que en Penco hay la reserva del 80% de una tierra rara que es muy importante para el desarrollo de la industria aeroespacial. Entonces hay ciertos intereses que nosotros no muchas veces ni siquiera sabemos que existen, Y a los países, a las potencias mundiales les importa mucho más eso que si ganan o no ganan un mundial de fútbol. Y si Estados Unidos no encuentra la garantía o el respaldo de ciertos acuerdos mínimos con el presidente Lula, seguramente van a apoyar con todo lo que pueden al candidato de la hoy día oposición que encabeza la familia presidiaria Bolsonaro, ¿no?
La familia presidiaria.
Claro, el comandante de la familia está preso.
Bueno, sí, está preso. Eso. Está preso. El señor Ignacio Bustos, iluminando desde el Maule este frío invierno en la capital. Muchas gracias.
Del Maule con amor. ¿Cómo dicen los prisioneros? Jamás pensé que este invierno sería menos frío que el anterior.
Eso es para amar, ¿no?
Para amar.
Para amar.
Sí.
Nos vamos.
Chao.
Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.